Dios les bendiga otra vez. Después de haber bendecido al Señor a través de los cánticos, amén, vamos a escuchar su palabra santa. Una de las preguntas que en muchos lugares se hacen es, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? O sea, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito de Cristo Jesús? ¿Para qué la palabra del Señor nos enseña acerca de Jesús? ¿Para qué nos enseña acerca de que Él tuvo una misión que cumplir, verdad? Y entonces, si nos vamos fuera de la Biblia, ¿verdad? Cuando hablamos y escuchamos a la gente preguntando, escuchamos muchas cosas acerca del Señor Jesús. De hecho, el mismo Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, dijo, mira, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pero claro, Él sabía lo que la gente decía acerca de Él, pero Él quería escucharlo de boca de quienes le seguían en ese entonces. Y si hoy en día preguntamos, yo creo que le dan mucha más variedad sobre lo que nos contestan y lo contestaron los discípulos de la Escritura. Estoy seguro, mucha gente diría, pues Él es un maestro. Muy bien. Pues Él fue un revolucionario. ¿Ok? Pues Él es un buen ejemplo a seguir. Pues él es el huésped en mi casa, el huésped invisible, como dicen algunas pancartas. Pues Él es mi copiloto, como dicen algunos bumper stickers, ¿verdad? Pues Él es mi amigo. Mire, y no hay nada erróneo intrínsecamente acerca de esas contestaciones, porque Él es todo eso. Si alguien dijera, pues Él es el rey de todo, amén. Pues Él es el maestro, amén. Todo eso es cierto. Pero si fuéramos a tratar de explicar al Señor Jesús usando esas descripciones, fallaríamos el punto, pero por completo. Por completo. Porque yo me atrevería a decir, maestros hay. De hecho, muchos aquí fueron maestros de profesión. Algunos son educadores de profesión todavía. Amén. Buenos ejemplos. Pues podía yo argumentar, los vemos donde quiera también. Quizá con el tiempo se van como que haciendo menos y menos frecuentes, pero los hay. Reyes. Hay reyes. Hace poco estuvo aquí el rey de España y la reina de España. Yo tengo que decir que no le sabía ni el nombre, porque uno conocía al otro, a Juan Carlos, el anterior, el papá de este muchacho, ¿verdad? Entonces ahora pues, los reyes de España. Tremendo. ¿Pasó algo aquí en Puerto Rico? Chisme en los periódicos, que si el traje de la esposa del gobernador no era el que tenía que ser, que si... ¡Tonterías! O sea, todo ello lo que trajo fueron tonterías en los periódicos. O sea, nosotros podemos comparar las hazañas y lo que la gente, las virtudes que la gente quiere adjudicarle al Señor Jesús, y podemos encontrar quizás paralelos, ¿verdad? Pero vuelvo y digo, todo eso se queda corto. Si vamos y buscamos en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, amén, en el capítulo 19, se nos habla de Jesús y de Zaqueo. Algo así, porque dice la Biblia que Zaqueo era chiquito. Era, claro, no es que era un niño, es que era un hombre mayor, pero era chiquito. Entonces, claro, no vamos a pararnos en la historia de Zaqueo. Yo creo que ¿habrá alguien aquí que no haya escuchado la historia de Zaqueo? Yo creo que todos hemos escuchado la historia de Zaqueo. ¿Se acuerda que Zaqueo quería ver a Jesús? Pero como veía tanta gente, brincaba así, no veía. Entonces se trepó en un árbol para ver. Y el Señor Jesús cuando lo vio, dijo, Zaqueo, qué bueno que te veo, porque hoy yo voy a parar en tu casa. Pues ese Zaqueo. Si usted mira en el verso 10 de ese capítulo 19 de Lucas, se nos dice, por la boca del Señor Jesús, ¿qué fue lo que él vino a hacer? Dice, el Hijo del Hombre, o sea, cuando dice Hijo del Hombre, es Dios mismo que se hizo hombre, o sea, se rebajó y se hizo, tomó un cuerpo como el de nosotros. En la Biblia, cuando menciona Hijo del Hombre, se refiere a Jesús y se usa mucho en el Evangelio de Lucas. El Hijo del Hombre se refiere a él. Dice, porque el Hijo del Hombre, o sea, yo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, él vino a buscar y a salvar, una vez los encontrara, a buscar a los perdidos, una vez encontrara al que estaba perdido, era para salvarlo. El propósito del Señor Jesús, más allá de ser maestro, de ser bueno, de ser rey, de ser sanador, amén, de todas estas cosas, es que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y el argumento es, ¿y qué se había perdido? O sea, si nosotros nos preguntaran, ¿verdad?, antes de haber conocido al Señor Jesús, ¿tú estás perdido? Y digo, no, yo sé dónde estoy. Yo estoy aquí en Aguadilla. Yo sé exactamente. Si me meto por esa calle, salgo a tal sitio. Si me meto por esa calle, salgo a tal sitio. Entonces, no, y si... Y entonces hoy en día voy... smartphone, con el GPS. Hoy nadie está perdido. Por lo menos en encontrar las calles para dónde va. Pero no es esa la perdidumbre, ¿verdad?, que nosotros queremos ver en la Escritura. Él no se refería a esto. A la gente que ha ido un mapa, yo le vengo a traer un mapa. Eso no fue lo que dijo el Señor Jesús. Perdido es aquello que una vez le pertenecía a Dios, a Él, pero ya no era, se había perdido. Si le queremos decir se echó a perder, como cuando tú tienes, qué sé yo, un pollo, y sacas un pollo del freezer y lo descongelas para hacer sopa, en un día como hoy, por ejemplo, que muchos de los sitios de comer están cerrados, pues entonces tú lo pones allí en el fregadero. Y si lo dejas desde anoche y se te olvida, y dan las 3, 4 de la tarde y dices, ¡ay! ¡El pollo! ¿Estaría eso seguro que tú lo cogieras ahora y lo abrieras? Y está apestoso, pero como eso va para el horno lo mata todo. ¿Cierto? Pues ese pollo se perdió. El pollo estaba, como diríamos en el campo, podrido, sin dejar así, podrido, de botar. Se abombó el pollo, diríamos. Mire, y yo escucho una vez, no sé si esto es cierto, que en ciertos restaurantes, no voy a decir de qué tipo, sí, ciertos restaurantes le meten y que cloro. Eso yo lo escuché, yo no sé si es cierto. Le meten cloro para tratar de resucitar el pollo. Porque está duro perder un pollo o perder varios pollos. Y le hacen un truco. Yo no sé si es verdad. Yo sé que a veces en esos restaurantes, esos tipos de restaurantes, usted va y de momento hay veces que dice, parece como gomoso. No estaba como el de hace dos días. Este está diferente. Puede ser que haya sido ese truco. Mire, cuando algo está podrido. Eso no se le puede dar marcha atrás. O sea, eso no se puede despodrir. ¿Ok? Cuando usted tiene, ¿verdad?, una pana, bajó la pana, o le cayó encima o algo, la cogió y la tiene allí, y dice, ahí la tengo, para que se madure, para hacer tostones, ¿verdad? ¿Qué pasa si se le pasa un día o dos la pana? Después se pone así toda blandita, y si se deja seguir pasando, se pudre. Usted dice, pues ahora la voy a poner en la nevera. Y la nevera le da reversa a todo eso. Esas cosas no se pueden hacer. O sea, las cosas que se pierden, ya no hay forma, ya se perdió. El Señor vino a hacer lo que nadie podía hacer. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y créame, que buscar lo que se había perdido estaban a millón por chavo, como uno dice. Solamente tenía que mirar alrededor y decir, deja ver dónde están, pues no se refería a la china, ni a las botellas, ni se refería a los pollos, ni a las panas, se refería a la gente, hermano. El Señor nos creó a todos nosotros, todos los que estamos aquí, descendemos de aquellos quienes Dios creó en el principio. Algunos dicen que hace tantos millones de años estábamos comiendo guineo y esas cosas, eso son disparates, hermano. Y de eso no vamos a hablar hoy. Si quiere otro día podemos hablar, argumentar sobre el asunto de si usted salió del mono o no. Okay. Esos son unos disparates, pero de almas tomadas. La Biblia nos dice que Dios nos creó a todos a la imagen de Él. Lo poquito bueno que usted tiene, si usted no está en Cristo, lo poquito bueno que usted tiene, ¿usted sabe de dónde lo sacó? No fue de su papá ni nadie, ni alguien que le puso vergüenza. Es porque usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero usted se perdió al igual que yo. ¿Cómo nos perdimos? La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos. Si usted busca en Isaías 53, nos descarriamos. ¿Usted sabe lo que es descarriarse, verdad? Sí, porque pues usted iba por un camino y le dicen, para adelante, para allá, es por ahí. Y usted lo ve claramente, el camino. Pero un día dice, a mí me da la gana que no pueda salir del camino. Mira, así le pasó a esta oveja que está aquí. Está en ese cuadro, ¿eh? La oveja dijo, yo sí que sé. Y mira dónde fue a parar. En un risco. Y entonces vino el pastor a buscar lo que se había perdido. Exactamente lo mismo que estamos hablando hoy. ¿Okay? Mire, si usted busca allá en Isaías 53, la cita está allá arriba en el cuadro también. Dice, todos nosotros, dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea, ahí fue que nos perdimos. O sea, el Señor nos creó a su imagen y semejanza, pero en un momento dado, pues allá Adán, Eva y todo el mundo de allá para acá, pero para hacernos una rebajita, nosotros también decidimos en un momento dado nada que ver con el Señor. Entonces, cuando usted viene a ver la vida suya, si usted la deja natural como usted nace y usted se deja llevar solamente por lo que usted quiere hacer o por el ejemplo que está viendo en otros lugares, usted va a terminar y usted va a perpetuar perdido, como dice la palabra que el Señor viene a buscar. Y usted puede conceptuarse una persona buena gente, ¿sí? Yo puedo ver a todo el mundo, aquí todo el mundo, yo no puedo decir que aquí hay malas personas. Eso se le ve en la cara, eso usted se lo ve en la persona así, en medio microsegundo usted le ve a personas, si la persona es buena gente o no, ¿verdad? Pero no estamos hablando de buena gente. Estamos hablando de que si por ser como nosotros somos, estamos perdidos. La palabra del Señor dice que todos se descarriaron. Dice, cada cual se apartó por su camino. Había un camino que Dios había puesto para la humanidad, un camino que Él esperaba que la humanidad, todo el mundo, nosotros también, le agradáramos, le obedeciéramos. Y al hacer así, hubiéramos mantenido la amistad con Dios todo el tiempo. Estuviéramos de la mano de Dios, porque fuéramos amigos de Dios. Estuviéramos con Él todo el tiempo, a cada paso del día. Si usted va a Génesis, dice que estaba Adán y Eva, y dice que Dios estaba con ellos en el huerto. O sea, eso que Dios está por allá, eso vino después que el hombre y la mujer decidieron que no tenían y no querían tener nada que ver con Dios por sus acciones. En el momento que desobedecieron a Dios, decían, I want to have my cake and eat it too, ¿verdad? Como dicen algunos, yo quiero hacer lo que me da la gana, pero a la misma vez que Dios sea amigo mío. Pero eso no funciona así, porque la amistad con Dios tiene que ser perfecta y pura. Por eso es que hay que tener cuidado con quién es que uno le llama amigo. A veces uno dice, oh, yo soy bien, estoy frutando, tengo 150 amigos. A veces es el rey de los amigos. Digo, ¿usted será que usted tiene 150 conocidos? 150 acquaintances, como uno dice, pero no son amigos. En el sentido de que la Biblia dice, amigos, dice la Biblia que Cristo le llama amigos a los que hacen lo que Él les dice. Ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les digo. Esa es la definición de amigo. Pues aquí la oveja se enemistó de su creador, se fue y vieron dónde paró. Paró en el borde del risco allá abajo. Dice, cada cual se apartó por su camino, pero al final del verso 6 dice, pero Jehová, o sea, Jehová Dios, el Padre, cargó en él, ¿en quién? En el que está hablando en el capítulo 53, que está hablando de aquel que iba a venir para dar su vida por los pecadores. Está hablando del Señor Jesús. Cargó en él el pecado de todos nosotros, incluido el de Isaías. En el verso 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, iba a venir a sufrir. El Señor Jesús iba a venir a sufrir. ¿A sufrir qué? Lo que nos dice en el verso 10. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. O sea, Él desde el principio había sido puesto por Dios el Padre. Por eso es que Dios mismo, Jesús mismo, se había hecho hombre para eventualmente morir. ¿Por morir por quién? Por el pecado. Expiación. Expiación es un término bíblico que se usa cuando usted tiene que comprar algo, cuando usted tiene que pagar algo. ¿Ok? ¿Usted tiene una hipoteca? Muchos aquí quizás no. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Usted tiene un carro que lo debe? ¿Usted tiene tarjetas de crédito que le debe? ¿Usted debe algo? Pues si usted compró una estufa, un microondas, un carro, y usted no tiene el título del carro, quiere decir que lo debe. El carro es suyo. No, buena gente es el banco que se lo presta. Por eso que debe tener un seguro para beneficio del banco, porque el carro no es suyo. Cuando usted lo paga completo, no es porque dice, lo tengo casi pago, me falta un pagaré, el carro no es suyo todavía. ¿Cuándo es suyo? Cuando a usted le envían por correo el título de propiedad del carro, ahí es suyo. Antes no. Casi es casi mío. No. Cuando tenga el título de propiedad, entonces es suyo. Lo mismo que con la casa. Dice, la casa la cogí fiá, como todo el mundo la coge, ¿verdad? Y tengo que hacer 360 pagos de, no sé, de 800, 900 pesos. No piensen eso, porque si no, mejor se queda debajo de un zinc y nunca compra casa. Y usted hace 359 pagos. Me queda el último es, en vez de 800 es 798 porque lo redondearon. Gloria a Dios, voy a pagarlo, me falta un día. El día antes la casa no es suya. Porque usted no ha pagado la deuda. Tiene que pagar toda la deuda. Expiar es pagar toda la deuda. Solamente que lo que se nos está presentando aquí es que él va a expiar el pecado que no es el de él, el de otro. ¿El pecado de quién? De los que se descarriaron. El pecado de los que se apartaron. El pecado de los que dijeron, yo voy a tomar el camino que yo quiero, no el camino que Dios me está poniendo. Y cuando nosotros, desde siempre, desde que nacemos, vivimos nuestra vida natural y normal, estamos perdidos, ya hemos nacido perdidos. O sea, no hay nada que podamos hacer por nuestra propia cuenta para desperdernos. O sea, eso no es como despodrirse uno. Me voy a despodrir. Inventé un procedimiento para que yo no tenga que guardar la carne en la nevera, yo la dejo ahí en el counter o en un saco, y si se pudre, yo tengo un procedimiento patentizado que la voy a despodrir. Cuidado que la gente ha inventado cosas, pero no se han podido inventar eso. Si usted mira, todo lo que está puesto hoy aquí, pasa el tiempo y termina peor de lo que está. Saque cuenta. Mire, ese abanico, usted ve que casi no da vuelta. Ah, pero cuando estaba nuevo, eso era un tornado. Mira, ahora lo pone a todo fuete y está ahí, como que pistoneando ya. Le está llegando el día. Pero hace 3 años estaba nuevo. ¿Y qué pasó en esos 3 años? Pues muchas cosas, ¿verdad? Pues el coil se polarizó, los contactos se empielaron. No sé qué pasó, a lo mejor es la toma de corriente, tantas cosas que pueden pasar. Ahora mismo yo pongo aquí un saco de China, lo pongo acá, lo meto aquí, lo dejo ahí. Ahorita cuando nos vayamos nos vamos con la bendición de Dios. Y cuando venga dentro de una semana aquí cogiendo este calor heavy que se monta aquí adentro cuando está cerrado, ya usted sabe cómo está esa China y empieza a salirle el juguito así que se chape después por la loseta. ¿Ah? Todo se daña, hermano. Esa tela que está cubierta aquí se ve bastante bien, pero con el tiempo se va gaseando, como dicen, y se daña, todo tiende a dañarse. ¿Y desde cuándo empezaron las cosas que hoy están buenas y mañana se dañan? Desde que empezó el pecado en el mundo. Cuando Dios creó a todo el mundo allá y lo puso en el jardín del Edén, en ningún momento le dice, aprovechen la vida que le va a durar 500 años, 300, 100, 150. Nadie hablaba de que se iba a acabar. Nadie hablaba que las cosas se iban a dañar. Nadie hablaba de muerte. El asunto de la muerte empezó, ¿sabes cuándo? Cuando decidieron irse por el camino de ellos. Porque la vida está en el Señor y está el estar en las manos de Él. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Cuando la ovejita, representándola a nosotros, decidió irse por donde le daba la gana y dejar al Creador y al que daba la vida, terminamos como estamos. Si usted va a Evangelio de Juan, el capítulo 3, hay un verso bien famoso que todos conocemos, ¿verdad? Dice, porque de tal manera, 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, al único Hijo, a Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, no se quede perdido, porque ya estamos perdidos. Dice que ya estamos perdidos. De hecho, en el verso 18, dice, en que en el que en él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, pues ya ha sido condenado. O sea, no es que se va a condenar, es que ya ha sido. O sea, eso ilustra el estado que nos dice la palabra. Por eso es que dice la Biblia en Lucas, cuando leímos de Zaqueo, que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Entonces digo yo, ¿le daría trabajo encontrar lo que se había perdido? No. Con los ojos cerrados, tiraba las manos así y todo lo que tocara estaba perdido. Todos estábamos perdidos, dice la palabra. Así que, para uno estar perdido no hay que hacer nada, solamente hay que nacer. Usted nació perdido. Hermano, sí, mire, piense bien esto. O sea, si usted ve un niño, ¿verdad? Y ese niño ya está creciendo, en cuanto empieza a tomar conciencia de que de sus acciones hay unas consecuencias, ya empieza, ¿verdad?, a ser responsable de sus acciones. Por más chulo que sea el nene, no rompe un plato, es buena gente, es hasta good looking y todo. Eso no vale de nada, está perdido también. ¿Usted me quiere decir que un niño de 10, 11, 12, 13 años, en cuanto ya tenga conciencia, cierto, sí, está perdido también? Tienen que tomar una decisión por Cristo Jesús, como el Señor quiere que todo el mundo haga. Por eso es que dice, si fuera así, en el verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él preparó para que nadie tuviera que hacer nada, sino que al final de la muerte Dios arregla, y come y bebe, que mañana mueres, y después Dios arregla. How about that? ¿Verdad? Diría él. Si fuera así, estuviéramos predicando esto así. Pero ¿tú sabes por qué no puede ser así? Porque todo pecado, toda desobediencia a Dios, que es lo que nos hace estar perdidos, hay que pagar toda deuda que tú tienes. Si acaso tú estás esperando ese tremendo día, cuando de momento tú te levantas y tocan a tu puerta. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Quién tú eres? Quiero saber todas tus deudas. Y dice, ese es un pillo que va a venir a robar. Y dice, no, yo vengo a pagar todas tus deudas. Pásame una lista por debajo de la puerta y yo voy ahora a ir al sitio y les voy a pagar en persona o por internet. ¿Qué tú me dirías? ¿Será verdad eso? ¿O será una tramposería? ¿Será para que yo dé mi información para entonces coger prestado? Lo poco que puedo coger prestado todavía, para coger prestado yo. Too good to be true, ¿verdad? Demasiado bueno para ser cierto. Pero si alguien fuera a tu casa y te dijera eso, ¿cuántos son tus pagos mensuales totales? ¡Ay! Si tú supieras. Tranquilo, tranquila, que yo vine a pagar todas tus deudas. Te dice, y tú le dirías, what's the catch? ¿Verdad? Tiene que haber algo escondido, porque esas cosas no suceden, ¿verdad? Si sucedieran, ¿verdad? Que el domingo o el lunes dijeran, somos de tal persona, tal organización, que son de Bailout Society, y vinimos aquí a saldar todas tus deudas, y usted es la persona que entre 3 billones de personas nosotros sacamos el nombre suyo pagar su deuda. Pero así, ¿verdad? Pero eso no es su mayor deuda. La mayor deuda que usted tiene, si usted no ha conocido a Cristo, es la deuda de pecado. Porque la otra, usted puede hacer un plan de pago, la otra usted puede lloriquear, la otra... Es más, mire, si al final usted no paga nada y usted muere, el problema se lo lleva a quien usted le debía. Es problema de él, ¿verdad? Cuando usted puede pagar, es problema suyo. Cuando usted no puede pagar, es problema del otro. Por eso es que los bancos están escamados con la crisis financiera que hay en estos días. ¿Tú te acuerdas que antes tú decías, voy a comprar aquella casita que está allí? Venga a comprarla, decía el banco. Te damos 100% de financiamiento, cero pronto. ¿Tú has ido a chequear ahora? A los intereses están bien bajitos. ¿Tú sabes cuánto están dando por el valor de la casa? 60%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si de momento tú no puedes pagarla, ellos la toman de vuelta. Y cuando ellos la toman de vuelta, ellos te dieron 60% del valor, no 100%. y la pueden vender a menos del valor para venderla rápido y todavía le ganan. Claro. Entonces, hacen eso porque saben que la crisis está como está. Pero eso no es su mayor problema. El mayor problema es la deuda de pecado que todos nosotros tenemos. Entonces, ¿quién va a aparecer para pagar la deuda de pecado suya? Pues hay dos opciones. ¿Quién fue el que incurrió la deuda? ¿Usted? ¿Usted la puede pagar usted mismo? ¿Sabe cómo? Lo dice aquí. El que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Dice que todos nos descarriamos como ovejas, dice Isaías 53. O sea, no hay que hacer nada. Usted quédese como está, dice, y al final, entonces vendrá el juicio. Y en el juicio, usted se acogerá a la opción de pagar usted mismo. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, o sea, el que no se acogió al perdón de Cristo, dice, será condenado. Y así será. Apocalipsis 20:15. Dice que al final, porque va a haber un final, hermano, todo esto se va a acabar. No le dije ahorita que todo se va como dañando poco a poco. Todo esto se va a acabar un día. ¿Sí? Por ahí dicen los científicos que esto tiene, yo no sé, yo pierdo la cuenta, cuántos billones y billones de años tiene la Tierra. Tú dices, bendito, si tiene billones de años, tú me dices a mí que no va a durar aunque sea 300 más. Yo no lo sé. Pero billones no van a ser. Ni miles tampoco. ¿Cómo va la cosa, hermano? ¿Cómo va la debacle? Como usted va viendo que cada día las personas se van alejando más y más del Señor. Mire Puerto Rico, mire Puerto Rico. Como dicen, la vergüenza, como dicen, el temor de Dios se va desapareciendo poco a poco. Ya están aprobando leyes para hacer que las cosas que son pecados sean legales. De aquí a que pongan una ley para aprobar que la gente joven y sea legal, eso no debe ser muy lejos. Porque le están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Señal del final, hermano. Se está legalizando lo que no hay que legalizar. No le llaman a las cosas por su nombre. Señal de los últimos tiempos. Dice aquí en Apocalipsis 20, dice que va a haber un juicio. Porque es que esto va a venir, hermano. Nuestro deber es anunciar lo que va a venir. Usted ha oído del gran trono blanco, el juicio final. Esto que está aquí en Apocalipsis capítulo 20 es lo que nos dice. Dice que estaban los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, dice el verso 12, y los libros fueron abiertos, y esos libros fueron abiertos, es la evidencia que está contra nosotros. ¿Okay? Y dice que otro libro fue abierto, y ese libro es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego. Oiga, hay muchos argumentos sobre si realmente quiere decir el lago de fuego, que si por lago de fuego no es una imagen, una figura gramatical, que lo que quiere decir es que es un lugar difícil, pero no es de fuego. Mire, usted puede querer darle vueltas a esto, pero y si no es un lugar de fuego, es un lugar bien difícil. Si fuera eso, que no lo es, dice que es lago de fuego, pero vamos a suponer que no fuera, ahí va a querer usted estar también. Por la eternidad, porque después de eso ya es la eternidad, hermano. O sea, imagínese que usted estuviera en esta vida y estuviera pasando todos los problemas y fajándose lo que se está fajando, preparándose, haciendo todo para tener por lo menos una vida estable, una vida buena, porque todos los que estamos aquí quisiéramos vivir una vida buena, ¿verdad que sí? Imagínese que al final de todo te diga, ay, por lo menos llegué a mi vejez bastante bien, y después se muere y aparece aquí entre los muertos grandes y pequeños delante y dice, oh, esto yo lo he escuchado antes y yo sé cómo es que esto termina, y ahora le podré dar reversa. Pues como yo le dije, las cosas no se le pueden dar reversa. Ahora, ¿cómo podemos evitar llegar a este momento tan triste? Pase esa página mejor. Si volvemos a donde dice el capítulo 19 de Lucas, dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando hablamos de las opciones de pagar por tu pecado, tú puedes pagar por tu pecado. Ahí está, Apocalipsis capítulo 20. Pero hay otra forma también. Es la otra que te mencioné hace un rato, que alguien venga y pague por el pecado tuyo. Esa suena mejor, ¿verdad? Ahorita yo les mencioné, ¿verdad? Que tú digas, ¿cuánto pagaré de ese carro tú debes? Yo digo un montón de dinero, dame la libreta y yo voy a cancelarla ahora. Una persona así de buena gente, así de detallada, así de preocupada por tu bienestar. Imagínense eso completamente sacado de proporción. Alguien que dijera que en tu segura condenación, diga, en lugar de condenar a este, la deuda de este, la deuda que condena a este, dímela y yo la voy a pagar. Solamente que resulta que la deuda de pecado dice que el pecado es muerte. Así que la única forma de pagar el pecado de todos nosotros, el pecado de los que se descarriaron, era pagando con la muerte. Lo que sucede, ¿verdad? Y Pablo, el apóstol Pablo nos argumenta esto, dice que nosotros pudiéramos decir, ¿verdad? Aquí en Romano dice que hay mucha gente que es buena gente. Y nosotros, si nos conceptuamos buena gente, es posible que nosotros pudiéramos morir, ¿verdad? Dar la vida. Hay personas que han dado la vida por otros. ¿Usted ha oído esto? Hay muchas historias tremendas de personas que han decidido morir en lugar de otro. De hecho, aquí lo dice en Romanos 5, 7. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno. Y eso ha sucedido en la historia. Pero entonces yo le digo, el hecho de que yo un día esté en un peligro de muerte, o sea, que mi vida esté en peligro, y alguien venga y me salve, y yo viva y él se muera, eso a mí no me salva y no me libra del juicio que está en Apocalipsis capítulo 20. Eso me da a mí más días de vida. Me mantiene vivo en esta vida, pero cuando acabe esta vida, porque va a acabar algún día, no me van a salvar 500 veces y nunca me va a morir. Un día de esto voy a morir, voy a ir. Si no arreglo mi vida con el Señor, voy a ir directo allá. Si alguien no ha pagado mi deuda, la deuda que se me reclamaría en ese juicio, pues yo voy a ir a ese juicio a dar cuenta por mi deuda de pecado. Solamente que allí ya no va a haber nadie que aparezca para pagar tu deuda. Hay alguien que se está ofreciendo a pagar esa deuda hoy, y es el Señor Jesús. Para eso fue que Él murió. Dice el verso 8, dice, acabamos de ver en Romanos 5:7, dice, puede ser que alguno se atreva a morir por el bueno, pero dice el 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que no, lo que quiere decir con esto es que no es que Cristo murió solamente por los que son buena gente, porque buena gente no es nadie. O sea, y aún los buena gente son pecadores. O sea, si Él dijera, yo voy a morir por los que no son pecadores, pues no aplicaba, porque es que todos habían pecado. Todos habíamos desobedecido, todos estamos condenados, lo vimos en Juan capítulo 3. Así que el asunto importante aquí, que me escucha, es muchas personas piensan que en lugares como hoy, lo que estamos predicando hoy, que es una exageración, que es algo que no hay que estar pendiente, que es algo que es una creencia, que es algo que bueno, la gente que están predicando en la iglesia son unos exagerados. Pero esta es la palabra de Dios, hermano. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros estamos condenados. Y nos dice que si seguimos condenados tenemos que pagar con nuestra vida, la vida eterna, la condenación eterna, el pecado. Pero se nos dice que vino uno, el Hijo de Dios vino a dar su vida por los pecadores. Él vino a sustituirnos a nosotros en el pago del pecado. Para eso fue que Él vino. Por eso es que a Zaqueo le dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En lugar de estar en la cruz que nos tocaba, o morir de cualquier forma que tú te imaginaras, porque a la larga la muerte viene, y la muerte viene por el pecado, y la condenación viene por el pecado. La única forma es que Él te sustituyera en la cruz. O sea, en la cruz debíamos estar nosotros. Así de grave era la cosa. Lo que pasa es que muchas personas piensan de que pues yo no soy un santo, pero es que hay unos que son peores que yo. Pero es que aquí lo dice claro, que todos pecaron. Y todos estaban condenados. O sea, que este asunto de yo creerme que yo soy un poquito mejor, yo no soy tan malo como el bandido del barrio, en realidad no vale nada porque yo soy igual de bandido que él.
Lo que pasa es que yo me creo lo que no soy. El problema es el siguiente, hermano. Muchas personas han escuchado la palabra, pero piensan que es que nosotros estamos siendo exagerados. La única forma de tomar la palabra de Dios, hermano, es en serio. Hay que tomar la palabra de Dios en serio. Y Él nos ha dicho que estamos condenados. Ahora, también nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero hermanito, la razón por la cual el Señor vino a morir en la cruz fue para salvarnos a nosotros, para salvar a la humanidad que esté dispuesta a aceptar su ofrenda de pecado. Por eso Pablo, si buscamos en 1 Corintios 2, él para explicarle a los corintios, ¿verdad?, la razón del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, en 1 Corintios 2:2, él dice: pues yo me propuse no saber entre ustedes ninguna otra cosa que no fuera Jesucristo y a este crucificado. O sea, por eso le decía: Jesucristo maestro, muy bien. Jesucristo sanador, muy bien. Jesucristo líder, muy bien. ¿Y cuántas cosas? Pero Pablo no fue a enseñar ninguna de esas cosas, él fue a enseñar a Jesucristo crucificado, porque a eso fue que vino el Señor. Él vino a morir por nosotros. Muchas personas dirían: pero por acá, entonces, ¿por qué la única forma de salvarnos a nosotros, de pagar por nuestro pecado, era muriendo y derramando su sangre? No tenía que hacer una cruz, pudo haber sido de otra forma. Pero dice la Biblia que Dios estableció desde el principio, como tú miras en la palabra de Dios, cuando alguien hacía un pecado, otro tenía que pagar por ese pecado, o él u otro. Entonces, ahí fue que el Señor puso como un anticipo a lo que el Señor Jesucristo haría después, puso para que animales lo sacrificaran, derramaran la sangre, y Dios aceptaba la sangre de ese animal inocente, porque ese animal no tenía culpa del pecado de nosotros, ni del dueño, él ni sabía ni lo que estaba pasando. Y ese animal moría, y la sangre derramada de ese animal se tomaba en sustitución de la de la persona que pecó. ¿Es injusto? Claro que es injusto. Pero eso mismo fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él murió por el pecado mío. ¿Es injusto? Claro que es injusto. El pecado era mío, no era de Él. Pero por eso Él lo hizo, porque nos amó. Y Él se entregó en lugar de nosotros. Por eso el Señor nos sustituyó en la cruz. Así de seria es la cosa, pero muchas personas a veces lo toman a la ligera, lo toman a chiste. Señor Jesucristo lo tomó en serio y dijo: allí está toda esta humanidad perdida, pero de rajatabla, y si yo no pongo mi vida por ellos, si yo no pago su deuda, nadie la va a pagar que sirva. Porque alguien podría decir: mira, si alguien me conceptuara a mí buena gente, Tito es el más buena gente del mundo, que no lo soy. El más buena gente del mundo, ni cerca, ni me le pego. El más buena gente del mundo. Pues apareció alguien que va a pagar la deuda de pecado de Tito. Y la pregunta es: ¿y la deuda de pecado de él, quién la paga? Porque es que el que viene a pagar tiene la deuda suya. Y hay que decirle: pero ¿y la deuda tuya quién la va a pagar? Ah, ¿verdad? Pues hace falta otro. Y así sigue. Yo pago la tuya, tú pagas la mía. Yo pago la tuya, tú pagas la mía. No, el cuento de nunca pagar. Así de seria era la cosa. Tuvo que aparecer alguien, Dios mismo, santo y sin mancha, sin pecado, para que su sacrificio, el único sacrificio de una sola vez, fuera efectivo para todo el mundo. Tenía que ser Dios mismo el que nos creó, no podía ser nadie más. Usted sabe que por allá en las Filipinas, un día como hoy, la gente se crucifica. ¿Has visto eso? Búsquelo búsquelo ahí en YouTube. Crucified in the Philippines. Búsquelo. YouTube. En Wikipedia también aparece. Y no es de embuste, de eso así como con ketchup, entrándose así. Es de verdad. Mire, se pelean a las galletas y a los puños por ser el que crucifiquen. ¿Entiendes? Tener el privilegio de que los crucifiquen. ¿Por qué hacen eso? Mire, crucificado de verdad. O sea, los ponen encima de la madera y le traspasan la mano con clavo. Y algunos cogen y le dan azote y fuete y galleta y corona de espina, todo. ¿Qué compra eso? Nada. El hecho de que usted sufra no paga su pecado. Usted sufrió, pero el pecado se queda igualito. Es más, podría tener hasta más pecado, porque si por hacer ese espectáculo usted piensa que está ganando algo y lo está haciendo por vanagloria, entonces pecó también por vanidoso. No hay forma, hermano. El pecado es como una mancha que no hay forma de salir de él. Una vez lo estábamos ilustrando, ¿verdad? Como cuando usted va caminando y usted dice que usted está limpio, usted nació limpiecito, pero entonces un día va caminando, hay un fanguero, esos fangueros de tierra colorada que se forman, ¿verdad? Aquí en Aguadilla, eso es bien peposo, coloradito, así como estos muebles así. Y usted va allí caminando y cae y pisó. ¡Ah! El zapato blanco se me embarró, se metió hasta para la media el barro. ¿Usted sabe que esa mancha de barro, usted trató de sacarla? Eso no sale, ¿no? Pero por lo menos es el zapato. Entonces cuando voy a tratar de salir, se cayó y cayó sentado. ¡Wow! Sentado. Por lo menos no me ha caído en la camisa. Y ahora cómo me paro. Y tratar de pararse, pone una mano y se va. ¡Wow! Cayó con la cara a pegar el fango. Y ahí sigue reparando. ¡Pam, pam! Y cae al otro lado. Cuando sale, salió colorado completo. No hay forma. Y ahora, ¿cómo yo me hago el que no estoy manchado? No hay forma de que alguien no lo vea manchado. Me voy a pegar la manguera, le pegan la manguera, le sacan todo eso y se queda color rosita bajito. No hay forma de que vuelva a estar blanco. El pecado mancha y el pecado se queda pegado. Hace falta sumergirlo en cloro completo. Y en ácido muriático, porque toda esa tierra que se le pega, se sumerge en ácido muriático al 100%. Se lo amarran así, de esos helicópteros del Coast Guard. Se amarran en el basket ese y ponen un dron de ácido HCl, ácido clorhídrico, y se baja así. Y está 3 minutos adentro y lo sacan nuevo. Sale hasta sin dientes de ahí. Hasta sin dientes sale, le devuelve hasta los dientes. Pero sale limpio, sin mancha. ¿Y la ropa? Pues no sé, un cloro, una mezcla de cloro con ácido de esa, que se come hasta la lavadora. No hay forma de estar limpio de esa forma. Después que usted está embarrado, sigue embarrado. Lo único que lo hace limpio, limpio, resplandeciente, es la sangre de Cristo Jesús. Es así que limpia de todo pecado. Por eso fue que esa sangre se derramó un tiempo como hoy, hace tantos años. ¿Para qué? Para pagar por el pecado, por el embarre de todos nosotros. El embarre que, dicho sea de paso, vimos en la palabra que nos condenaba. Por eso fue que él vino y murió por nosotros. Así que, hermano, cuando se predica de Cristo, si no se predica de la cruz en la que él padeció, pues no se está predicando de Cristo completo. Si solamente se predicara de que Cristo viene, que es muy cierto, pero no se predica de la condenación que está a las puertas, pues no se está predicando el Evangelio completo. El Evangelio completo estriba en que nosotros éramos pecadores, pero Él, dice Dios, cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y el que en Él cree no es condenado, sino que tiene vida eterna. Ese es el Evangelio. Después de eso eres maestro, después de eso eres sanador, después de eso eres todas las cosas tremendas que es el Señor. Pero primero tiene que ser nuestro Salvador, porque si no, no vamos para ningún sitio, hermano. Y vamos a terminar con este verso. Mira, en Gálatas 2. Usted sabe que había un bandido aquí en la Escritura que se llamaba Saulo de Tarso. Era más malo que el gas, como diríamos nosotros hoy. Él se creía que era bueno. ¿Se le parece a alguien? Como todos nosotros. ¿Tú eres bueno? Claro que soy bueno. Y ese era más malo que el gas. Mira, él decía que él estaba sirviendo a Dios. ¿Y usted sabe a qué se dedicaba? Se dedicaba a perseguir los cristianos, a darle fuete, a llevarlos para la cárcel y ejecutarlos. A eso se dedicaba Saulo de Tarso. Y era rabioso con eso. Él se decía que conocía la escritura, pero de punta a punta, que él era, como que dice, si había alguien judío era él, si había alguien fariseo, o sea, mantenedor de la ley, era él. O sea, él era el más GI de todo. Malo como él solo. Se nos narra en Hechos 7 que cuando estaban todos aquellos malandrines matando a pedradas a Esteban por predicar el evangelio, él estaba allí gozándose el evento. Mira si era malo. Dice, pues Pablo, llévate la jopa tú. Y pusieron la jopa de Esteban, antes de apedrearle, se la pusieron, dice, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Y de dónde salió Saulo en esta historia? Cuando usted va leyendo la Biblia en los Hechos. Y después se nos dice, Saulo asolaba la iglesia. O sea, Saulo era un terror para los cristianos. Dice que este Saulo iba un día a hacer la gran cosecha de presos y muertos allá en Damasco. Dice, hoy sí que llevo cartas y llevo permiso para entrar a cuanta casa hay, órdenes de arresto, allanamiento y todo, para llevarme preso todos estos buscones que se llaman cristianos. Y entonces Dios mostró su gracia. Estamos hablando ahorita. Gracia es cuando a ti te dan algo que tú no te lo mereces, como la salvación, como que alguien pague la deuda que tú tienes. Eso es gracia. Tú no te lo mereces, pero alguien quiso, porque es bueno él que te lo da, quiso dártelo a ti, que eres malo. Eso sí que es gracia. Pues ese día dice que el Señor Jesucristo se le apareció en visión a este Saulo. A él solamente, no a los que andaban con él, al batallón de malandrines que andaban con él en caballo, a los alguaciles, no. Se le apareció a él. Nos narra aquí la Escritura en Hechos. Dice que ese mismo momento, en cuanto se le apareció el resplandor del Señor Jesús, él cayó para atrás en el caballo, y el caballo seguiría corriendo, y Saulo cayó de espaldas, y en cuanto cayó de espaldas se dio cuenta que era que el Señor lo estaba visitando. Digo que es gracia, porque Saulo iba a perseguir a los que eran de Cristo, pero Cristo se le apareció primero para salvarlo. Dime tú si no es gracia. ¿Qué era lo que merecía Saulo ahí? Que bajara un rayo y lo consumiera como un fósforo inmediatamente. ¿Tenía poder Dios para hacer eso? Claro que tiene poder. Tiene poder para consumirnos a todos nosotros hoy. Y no lo hace por una buena razón. Porque Él quiere y vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino para condenar al mundo. Él vino para que el mundo se salve a través de Él. Entonces, lo dice claramente aquí, y cuando vemos la conversión de Saulo en Hechos capítulo 9, Él le dice, Señor, ¿quién eres? Y Él le dice, el Señor dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Amén? Y más adelante, o sea, Él desde ese momento se convirtió. O sea, se convirtió cuando vio a Cristo Jesús y se dio cuenta que era lo que Él estaba haciendo. Su vida se transformó. De ahí en adelante, hasta el nombre le cambió el Señor. De ahí en adelante se empezó a llamar Pablo. Imagínate la transformación que Dios hizo en ese hombre. Lo salvó y lo transformó. Y más adelante, cuando predicaba y cuando evangelizaba en las iglesias, vamos a leer el último verso que vamos a citar hoy, le escribe a unas iglesias que estaban en lo que es Turquía, hoy el norte de Turquía, en aquel tiempo se llama Galacia. De hecho, esa región se llama Galacia, pero ahora está dentro de este país que le llamamos Turquía, ¿verdad? Y él escribió a algunas iglesias cristianas que estaban en Galacia. Esta carta a los Gálatas es una carta que le escribió a esa iglesia hace muchos años ya. Entonces, en el verso 20 del capítulo 2, Pablo dice el estatus en que él está. Mire cómo dice. Le dice a los Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, estoy crucificado con Cristo. O sea, junto con Cristo. Dice, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, ahora mismo, hoy mismo, mi estatus es, yo estoy crucificado con Cristo, está diciendo figurativamente, no estaba físicamente crucificado. El que fue físicamente crucificado fue el Señor. Pero lo que él quiere decir es, cuando Cristo fue crucificado, es como si yo hubiera sido crucificado. Solamente que el que lo sufrió fue él y no yo. Cuando estaba yo con él crucificado juntamente, el que sufrió y derramó su sangre fue él y no yo. Por eso él murió, para que yo tuviera vida, la vida que tengo hoy. Y cuando él estaba testificando esto, dice, ahora que yo vivo en esta vida, en la carne, ahora mismo, yo la vivo no como la vivía antes, y vimos como la vivía antes. Yo la vivo como el que me salvó, el que se crucificó por mí, quiere que yo la viva. O sea, yo no puedo estar haciendo lo que me da la gana. Y dicho sea de paso, no quiero hacer lo que me da la gana. Yo quiero agradar al que me salvó. Imagínense si alguien, si tú estuvieras aquí, porque alguien te salvó. Alguien te donó un órgano. O alguien te salvó la vida. Te salvó de un accidente. O algo así. O un médico te operó y te estabas muriendo, liquidado, y te operó y te salvaste. ¿Cómo sería tu agradecimiento, verdad? Para esa persona. Si esa persona te dijera, y tú le dijeras, ay, tú salvaste mi vida, ¿qué tú quieres que yo haga? Y él te dijera, yo quiero que te haga las cosas de esta forma. ¿Tú no las harías? Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces tú lo harías de buena gana. De buena gana, no sería una carga. ¿Por qué? Dice, ¿qué es yo hacer lo que esta persona quiere que yo haga si él dio y me dio la vida, me devolvió la vida? Pues lo mismo está diciendo aquí el Pablo. Dice, ahora mi vida yo la vivo de acuerdo a aquel que se entregó por mí en la cruz. Bendito sea él. Así que en un día como hoy, en una semana como hoy, el Señor fue a la cruz, se permitió, o sea, él se entregó a aquellos que lo capturaron. Él dejó, dice que él enmudeció, él fue a través de todo el juicio, ¿verdad? Para que pasara el juicio, él sabía que lo iban a condenar, lo condenaron, él sabía que los que estaban con él lo iban a dejar solo y lo dejaron. Él sabía que iba a cargar todo el pecado de todo el mundo y se iba a angustiar hasta la muerte encima de él y se angustió. Y él sabía que le iba a doler cuando lo crucificaran y le dolió. Y le dieron galleta y le arrancaron la barba, él quedó desfigurado, hermano. Desfigurado por completo. Y después lo crucificaron y derramó su sangre hasta que se secó, porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Para qué? Para que un día como hoy, los que estamos escuchando, que no hemos hecho una decisión por Cristo, tengamos la opción para decidirnos por Cristo Jesús. Imagínense todo lo que Él preparó y todo lo que Él sufrió para que un día como hoy, tranquilamente sentados aquí, nosotros pudiéramos escuchar la verdad de Cristo y pudiéramos tener la oportunidad de decidir por Él. Yo lo doy gracias a Dios porque un día, hace 41 años, alguien se tomó el tiempo para predicarme a mí. Y yo creí, bendito sea ese día, bendito sea esa persona. Que se tomó el tiempo para hablarme a mí acerca de esta misma verdad. Así que un día como hoy, lo que el Señor nos está diciendo es, vamos a hacer caso a lo que el Señor nos dice. O sea, dice la palabra de Dios. Si estamos entendiendo claramente la palabra del Señor hoy, yo te invito para que tú te decidas por Cristo Jesús. Para eso fue que el Señor vino. Él vino a morir por los pecadores. Pablo, de hecho, lo dice también. Palabra fiel es esta, que Cristo vino a morir por los pecadores, y dice, de los cuales yo soy el primero. Amén. Y nosotros somos primeros también en la fila. Pero no tenemos que quedarnos así. Dice que todo aquel que en Él cree no se perderá, ¿okay?, sino que tendrá vida eterna. Aquellos que le confiesan con su boca. Vamos a estar de pie un momentito, hermano. El Señor es bueno. Mire si es bueno que Él murió por los malos, que somos nosotros, para salvarnos y darnos vida. Bendito sea Él. Padre Santo, yo te doy gracias ahora también por todos nosotros que hemos estado aquí en tu casa, por la bendición de estar todos juntos y la bendición de escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra nos habla de tantas cosas tremendas, pero de ella la más importante es que nosotros éramos todos malos y somos pecadores. Pero aquellos que hemos confiado en tu Hijo Jesús, tú nos has perdonado el pecado, porque ya tu Hijo Jesús pagó por él. Y sabemos que los que están en Cristo, los que han confesado a Cristo, ya su pecado no les condena, porque alguien pagó por ese pecado. Gracias por tu Hijo Jesús, que murió por nosotros y pagó por ese pecado. En este día yo te pido ahora, Señor, que permita que si alguien estuviera entre nosotros hoy y aún no ha hecho una decisión por Cristo, que la pueda hacer en este día. Que salga de aquí en paz contigo. Que salga de aquí con la deuda de pecado perdonada. Que salga de aquí con su nombre escrito en el libro de la vida. Y todo eso, lo único que hay que hacer es creer en ti, Señor, y confesar nuestro pecado y pedirte que nos salves. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera hacer una decisión por Cristo Jesús? ¿Alguien que diga, yo he querido, yo he escuchado el Evangelio? Posiblemente lo hayas escuchado antes. Posiblemente hayas escuchado pedazos del Evangelio. Pero lo que hemos querido esta mañana es presentarte el Evangelio tal y como se nos presentó a nosotros, tal y como lo vemos en la Biblia, para que entonces tú tengas la oportunidad. ¿Habrá alguien que tenga que hacer una decisión por Cristo Jesús? Y esto es decir, mira, yo quiero decidir por Cristo, yo quiero aceptar el regalo de salvación de Cristo, y yo quiero hablar con Él, yo quiero orar, pedirle a Él que me salve. ¿Alguien que quiera hacer esa decisión por el Señor hoy? ¿Alguien entre nosotros? ¿Me lo hace saber? ¿Si quiere pasar acá? ¿Tú quieres que oremos por ti, Jesús? Vamos a orar por ti también. ¿Alguien además de Jesús? Jesús Natividad. ¿Ah? ¿Alguien más? Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias nuevamente porque la verdadera bendición está cuando tú nos salvas y estar contigo. Gracias, Señor, por toda tu bendición y gracias porque sabemos que estando contigo estamos, Señor, en tu voluntad. Podemos decir que estamos como cuando tú nos creaste, Señor, pero sabemos que aún falta, porque aún tenemos pecado, Señor, en nuestro cuerpo. El cuerpo se va muriendo, la humanidad se va descarriando, las cosas se van dañando, y es porque todavía falta que tú hagas cielo nuevo y tierra nueva. Pero sabemos, Padre Santo, que cuando estamos en ti, ya todo lo otro que va a pasar, pero cuando tú hagas cielo nuevo y tierra nueva, estaremos allí también. Todo eso lo vas a hacer tú por gracia, por nosotros, porque nos amaste y nos amaste desde la fundación del mundo, lo dice tu palabra. Ahora, Señor, te queremos pedir tu bendición para todos los que estamos aquí, todos los que hemos escuchado tu palabra, todos quienes nos han visitado hoy, y que en este día siga siendo un día de bendición. Te pedimos también ahora por Jesús Natividad, que está aquí. Bendícelo, Padre. Gracias, Señor, porque Él siempre está aquí con nosotros. Bendícelo. Y yo sé, Padre Santo, que Él es Hijo tuyo. Está aquí. Y siempre fielmente, Señor, está aquí escuchando tu palabra. Bendícelo. Y dale, Señor, muchos años de vida más. Te pido también ahora, Padre, por todos quienes han estado aquí con nosotros, que vayamos bien ahora donde fuéramos. Que tú nos bendigas, Padre. Permítenos, Señor, seguir siendo bendecidos por tu palabra y que en estos días, Padre, saquemos el tiempo esencial, para meditar sobre la gracia, sobre ese regalo tan inmenso, Señor, que tú nos diste cuando enviaste a tu Hijo a sustituirnos en la cruz. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos ahora que nos lleves con bien, que nos cuides en la calle, que nos traigas este domingo para la escuela bíblica y para la predicación, Señor, para gozarnos, para celebrar el día que tú resucitaste de entre los muertos, para darnos esperanza de vida eterna y para demostrar que tu muerte tuvo victoria sobre el pecado y que tú puedes más que la muerte. Si tú resucitaste, así nosotros resucitaremos también para bendición cuando tú vengas a buscar la iglesia. Te damos gracias, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga. Que vayan bien. Que vayan bien. Que sea un día bendecido. Visítenos el domingo. Domingo a las 9:00, en el nombre del Señor.